COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Así que aquí seguimos cuando son las 3:30 de este jueves 25 de agosto de 2022. Arrancamos Deportes COPE para las Rías Baixas, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Por delante, vamos a empezar a calentar motores. Mañana el Celta va a ser el encargado de levantar el telón de la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga con un importante partido a domicilio. Es verdad que es pronto, pero no es menos cierto que el Celta acumula en los dos primeros partidos tan solo un punto. Después de empatar frente al Español en su estreno ante su público, embalaídos frente al Español, y después de cosechar la dura goleada sufrida el pasado fin de semana, también embalaídos frente al Real Madrid. Así que primera visita para los del Chacho Coudet, inmersos todavía en pleno mercado de verano. Vamos a hablar de balonmano. Estamos a las puertas de uno de los grandes fines de semana del verano a nivel del balonmano gallego. Cangas va a coger la gran fiesta de la Copa Galicia y de la Supercopa, donde se van a enfrentar los mejores equipos de nuestra comunidad, que por suerte para nosotros son todos o prácticamente todos equipos de aquí, de las Rías Baixas. Tendremos tiempo para hablar de ciclismo. Todavía no hemos puesto punto y final a la temporada, por ejemplo, para el Club Ciclista Vigo Rías Baixas y otras cosas que, como siempre, como cada día, hemos preparado para vosotros. Son y 31, las 3, de la mano de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el trabajo de Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos. Recibe también un saludo muy cordial, muy cariñoso de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Arrancamos con el fútbol y con la jornada de mañana. Girona y Celta van a abrir la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga. Lo van a hacer desde las 8 en el estadio de Montilivi. Hoy hemos conocido, además, esta mañana hemos conocido la designación arbitral para ese choque que va a abrir esta jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga. El madrileño del Cerro Grande impartirá justicia en Montilivi, acompañado de Mateu Laoz, que va a estar en el VAR. Un Girona que, recuerdo, viene de ganar de forma contundente, 3-1 en su campo al Getafe, y un Celta que viene de caer goleado 1-4 frente al Real Madrid. Es verdad que todavía falta el entrenamiento de esta tarde, después del cual conoceremos las impresiones de Eduardo Coudet, pero a día de hoy, que sepamos, no hay ningún tipo de contratiempo a nivel de bajas para Eduardo Coudet de cara a conformar la convocatoria para viajar a Cataluña y mañana tener ese partido, mañana afrontar ese partido frente al Girona. Quien no va a estar va a ser Denis Suárez, porque Ricardo de Miguel... Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Un Denis que ha vuelto a denunciar a través de sus redes sociales en estas últimas horas que sigue apartado del equipo.
Así es, otra página más en el caso de Denis Suárez y la directiva del club. El de Salceda publicó ayer miércoles en su cuenta de Twitter un mensaje denunciando su situación laboral. El mensaje dice lo siguiente: ojalá estuvierais aquí todos los días en la ciudad deportiva cuando venís a vernos. Es el único día que me dejan entrenar con el equipo durante todo el tiempo. Casualidades de la vida. Seguimos. Las palabras de Denis, Santi, hacen referencia a este pasado martes, cuando desde el club abrieron las puertas de la ciudad deportiva para que un grupo de aficionados pudieran presenciar el entrenamiento del primer equipo del Celta.
Bueno, hoy en las páginas de La Voz de Galicia, nuestro compañero Pablo Carballo anuncia que el futuro de Denis Suárez podría estar en Italia, que habría varios equipos italianos interesados en hacerse con los servicios del jugador gallego. Seguro que el partido de mañana, volviendo al choque liguero entre Girona y Celta, seguro que el partido de mañana es muy, pero que muy especial para nuestro primer protagonista del programa, de este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, para Richi Álvarez, exjugador del Celta, exjugador también del Girona. Hola Richi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno Richi, creo que no me equivoco si digo que mañana se enfrentan tus dos equipos del alma, ¿no?
Sí, la verdad que sí, por supuesto. Al final el Celta es el club de mi ciudad y nada, y el Girona todos saben que es mi segunda casa y el club que me dio la oportunidad de crecer en el mundo del fútbol.
Oye, Richi, ¿qué tiene Girona que parece que engancha tanto a los futbolistas que pasan por el conjunto catalán?
Pues, sinceramente, yo creo que al final es la ciudad que muy bonita, la gente de allí que, bueno, que engancha, y la verdad que son encantadores. Y al final, yo por lo menos por mis 6 años allí he dejado muchos amigos, y a día de hoy los tengo, los mantengo. Y después igual puede ser que igual la presión no es tan grande como son otros equipos, pero al final los jugadores se la meten a sí mismos para hacer grandes temporadas. Y bueno, yo al final creo que es con, bueno, lo feliz que he sido, porque yo mismo me metí a presión y hicimos unas temporadas también muy buenas.
Enseguida te voy a preguntar por Girona, por Celta, por lo que has visto en este verano y en este inicio de temporada, pero si me permites, ya que hemos empezado hablando de este nombre propio en concreto, no sé si tienes o si quieres opinar algo sobre lo que está sucediendo últimamente con Denis Suárez y el Celta.
Bueno, yo es que tampoco querría mojarme. Yo, es una situación en la que debe ser muy incómoda, sobre todo para Denis y para los compañeros de Denis. O sea, digo compañeros porque seguramente serán ya amigos. Ver a un compañero que creo que está sufriendo porque al final no le dejan hacer o disfrutar al máximo de su profesión, y es una situación muy complicada para él. Yo no sé qué habrá por detrás, por delante, o no sé. Es una situación muy rara que seguramente habrá opiniones de todo tipo. Yo no es por nada, pero me fascina ver a Denis así, y creo que el Celta pierde un gran jugador no dejándolo competir los fines de semana.
Bien, dicho queda, vamos a volver al fútbol, que de eso que seguro que podemos hablar con muchísima más tranquilidad todos. Lo primero, Richie, el Girona, que ha empezado bien la temporada, sobre todo el otro día, que fue muy pero que muy superior al Getafe.
Sí, como tú dices, al final la primera jornada no pudo sacar nada de Mestalla, y el otro día, viendo el partido al completo, creo que ha sido muy superior y claro ganador del partido contra el Getafe. Consiguió que el Getafe no estuviese a gusto en ningún momento, y de ahí la superioridad que se vio en el marcador, que fue un 3-1. Y como ya te digo, lo voy muy bien, acoplándose las piezas a lo que quiere el Mr. Mitchell. Y bueno, ojalá continúe la racha durante una temporada que va a ser larga y dura, y se mantenga la categoría.
Sin duda el objetivo, me atrevo a decirlo desde aquí, a 1000 y pico kilómetros de distancia, después de haber conseguido el retorno a Primera División, es conseguir esta temporada la permanencia. Doy por hecho que asentarse, seguir muchos años y no convertirse en un equipo ascensor, y sobre todo cuando uno se acerca a una previa de un partido, en este caso entre el Celta y el Girona, siempre escucha aquello de crecer, crecer y crecer. Parece que es una palabra que se utiliza mucho en torno al conjunto catalán.
Sí, al final, todas las temporadas que yo he estado allí, lo que se hablaba era partido a partido, lograr la permanencia cuanto antes y después soñar. Bueno, al final yo he estado siempre en segunda, y lo primero que queríamos era conseguir la permanencia para luego intentar hacer un playoff. El Girona este año, pues lo que tiene que hacer es lograr la permanencia, que al final está la segunda temporada, la tercera temporada en Primera División, y es lo que tiene que hacer, con lograr la permanencia cuanto antes. Y yo creo que creo y espero que lo consiga y no pase sufrimientos a final de temporada.
Y en cuanto al Celta, ¿qué te ha parecido el inicio del equipo del Chacho?
A ver, creo que no me equivoco si al final digo que no es lo que esperábamos. Al final son 2 partidos en casa, 2 jornadas que con un punto. Entonces, tal como se dio la primera jornada con un 2-0 y que te empaten, creo que te vas con cara de tonto, ninguno se lo esperaba. Son cosas del fútbol, está claro, y se aprende. Mejor que pase ahora, que pase a final de temporada, que cuando seguramente te estés jugando algo. Y luego contra el Madrid, pues bueno, se sale a sacar algo positivo, y yo creo que al final el resultado es demasiado abultado. Creo que, si no me equivoco, que el Madrid fue justo vencedor, pero el Celta tiene calidad suficiente para rascar a los equipos grandes, y al final el fin de semana pasado no se pudo dar.
Esperamos entonces mañana un partido en principio igualado, parece.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un partido muy igualado a priori, y va a ser un partido vistoso. Al final son 2 equipos que tienen muy buena plantilla, que le gusta el fútbol, y yo creo que va a ser un partido vistoso, y a la gente y a nosotros que lo vamos a ver desde la tele nos va a parecer muy entretenido.
Pues ojalá que sea así, que disfrutemos de un buen espectáculo y, por supuesto, en la medida de lo posible, que gane el Celta. Richi Álvarez, nacido en Vigo, es jugador del Celta, es jugador del Girona. Infinitas gracias por atender, para abrir la llamada de la cadena COPE.
Nada, muchas gracias.
Recuerdo que la siguiente jornada, después de disputar mañana a la 3 en Montilivi frente al Girona, es en la que el Celta va a volver a Balaídos y va a enfrentar al conjunto de Eduardo Coudet con el Cádiz. Para eso tenemos que esperar al próximo viernes, día 2 de septiembre. Hemos conocido en estas últimas horas, Ricardo, los precios de las entradas y también hemos visto que ha habido algún que otro problema con el sistema de compra.
Sí, a lo largo del día de ayer un problema en la plataforma de venta de esas entradas impidió pues que los aficionados pudieran retirar sus localidades para ese partido, para ese Celta-Cádiz del viernes a las 9, del próximo viernes a las 9. Así lo confirmó también el club a través de sus redes sociales. Hoy ya se ha restaurado la normalidad en la plataforma y vuelven a estar disponibles las entradas a precios además muy asequibles, desde los 12 euros en la grada de gol hasta los 26 en la zona de tribuna alta.
A ver si de esa forma consigue el Celta que se siga enganchando la gente, que parece que por lo menos en este arranque de temporada sí se está animando a acudir al Municipal Vigués para arropar a su equipo. Hemos escuchado también al presidente Mourinho en estas últimas horas, un Carlos Mourinho que ha estado presente en uno de los actos del centenario de la Sociedad Deportiva Ponferradina con otros presidentes del fútbol profesional de primera y de segunda división, como Kiko Catalán, el presidente del Levante, o el presidente Enrique Cerezo, del Atlético de Madrid. Mourinho ha dejado algunos sonidos interesantes, por ejemplo, reconociendo el presidente del Consejo de Administración del Celta que este es uno de los veranos a nivel de mercado de fichajes más difíciles que recuerda.
Este año el mercado se ha parado mucho, ha sido creo que desde que yo estoy 16 años, no el que más he sufrido, porque cuando más sufrimos era cuando no teníamos ni siquiera para comprar un jugador, pero superando esa primera etapa, yo creo que este fue el verano más difícil y el mercado más complicado que tuvimos, y sí, fueron muchas horas de dedicación permanente y aún no lo hemos dejado.
Reconoce también Carlos Mourinho que por lo menos él, a título particular, en sus carnes, siente todos los días la presión de todo el mundo que tiene que ver de una u otra forma con la actualidad del Real Club Celta.
Sí, sí, sí. Hay que pensar que un equipo de fútbol vive mucho de la presión que te dan los medios de comunicación que todos los días escriben páginas y páginas de tu equipo, de las autoridades que quieren que tú seas el reflejo de lo que ellos quisieran ser. Son constantes y te vienen de muchísimos lugares que muchas veces ni se te ocurre. Parte social, la parte de ciudad, la parte de aficionado, sí, efectivamente las presiones son muy grandes, o al menos yo como presidente sí las sufro.
Un Celta que como club está creciendo y mucho en los últimos años, entre otras cosas porque dice Mourinho que lo importante, además de evidentemente lo deportivo, porque esto no deja de ser un club de fútbol, que el Celta como club sea capaz de seguir invirtiendo, de seguir generando y ganando en patrimonio para seguir creciendo como estructura.
Lo que quieres es dejar algo, algo de lo cual nosotros padecíamos. Dejar un patrimonio al club es tan importante como dejar un equipo saneado y un equipo consolidado. Yo creo que esas tres piezas tienen que ir muy conjuntadas para poder después buscar unos resultados grandes deportivos. Pero si una de las tres falla es más complicado.
Mourinho, insisto, en uno de los actos del centenario de la Ponferradina. Mañana no. El próximo año, más o menos por esta época, o quizá durante todo el año aproximadamente, estaremos también celebrando que el Celta cumple 100 años de vida, 100 años de historia, como a lo largo de esta temporada está celebrando el conjunto berciano. El Celta que va a entrenar esta misma tarde, a eso de las 7 aproximadamente, rueda de prensa de Eduardo Coudet, conoceremos en principio lista de convocados y saldremos de dudas de cara al partido del que mañana hablaremos largo y tendido, 8 de la tarde en Montilivi, entre el Girona y el Celta.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Y se acerca el debut de los equipos gallegos en Primera Federación, que arranca para casi todos, no para el Depor, ya lo sabéis, este próximo fin de semana. El domingo a las 12 en Barreiro, Celta B, San Sebastián de los Reyes. Ya por la tarde, también el domingo en Pasarón, a las 7:30, Pontevedra Alcorcón. Por cierto, Ricardo, el Pontevedra ha celebrado actos previos al inicio de la temporada.
Así es, Santi. Ayer toda la plantilla, también directiva, cuerpo técnico del Pontevedra, del cuadro granata, acudió al Santuario de la Peregrina, en el centro de la ciudad de Pontevedra, para la tradicional ofrenda floral a la Virgen. Tras ese acto habló la presidenta granata, habló Lupe Murillo, que dice que tras lograr el ascenso a Primera Federación, quería recordar cuál fue su temporada más complicada y dice también, a la vez, la más ilusionante desde que llegó al conjunto granate.
Ilusionante fue la primera, probablemente la más complicada de todas, porque llegas a un lugar en donde, a pesar de haber estado muchos años, no sabías realmente lo que había dentro, ¿no? Y tuvimos un montón de problemas que resolver desde dentro, que bueno, nunca trascendieron, y fue una temporada muy muy complicada, pero finalmente cuando consigues ese ascenso la primera vez, pues la ilusión es toda. Entonces al final, bueno, pues fue la peor y a la vez fue la mejor.
En cuanto al objetivo de la temporada, que arrancará, como bien decías, este domingo en Pasarón, no se moja la presidenta del club, pero tampoco renuncia a pelear por cosas importantes. Lo que sí tiene muy claro Lupe Murillo es que el Pontevedra necesita tener estabilidad.
¿Esta es la mejor? No, esta es una más, y espero que bueno, que la pensamos con ilusión y que al final cuando la acabemos miremos, pues oye, lo hemos conseguido, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Pues no sé si será la permanencia, si será un playoff, si será un ascenso, bueno, que hayamos conseguido al menos una estabilidad, que es lo que desde el minuto uno se pretendió en este club.
Además, confirmó también que el presupuesto del club es estable, que el Pontevedra ha conformado la plantilla más cara de las últimas temporadas, pero que también esperan obtener mayor rédito económico que las anteriores campañas.
El Pontevedra Club de Fútbol tiene un presupuesto estable, pretendemos que no tenga unos grandes saltos, que siempre que podamos avanzar en algo es que se pueda cumplir, y en base a lo que iba a pasar, pues también tomamos decisiones. Sí, claro que la plantilla es un poco más, es la más cara de los últimos años, ciertamente, pero también esperamos tener más ingresos que los últimos años.
Y con el mercado todavía abierto para el Pontevedra, ¿se podría incorporar algún otro futbolista? Sobre esta posibilidad también habló la presidenta del club, Lupe Murillo.
Alguna, pero muchas ya no faltan. Nos quedan básicamente 3 días para empezar la temporada y está prácticamente cerrada la plantilla.
Mañana tendremos tiempo de hacer previa, evidentemente, del Celta, que juega en Montilivi frente al Girona, también por descontado de los equipos que este fin de semana arrancan la competición oficial en Primera Federación. Son y 47, casi 48 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes Cope para toda la provincia. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de balonmano, concretamente del mejor balonmano gallego que va a tener lugar entre el viernes y el domingo en Cangas, con motivo de la celebración de la Copa Galicia y de la Supercopa. Hoy llamamos a Bruno López, el presidente de la Federación Galega de Balonmán. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo listo ya, Bruno?
Sí, hoy estamos ultimando detalles, pero prácticamente lo tenemos todo preparado para que mañana empiece la gran fiesta del balonmano gallego.
Oye, Bruno, me ha contado un pajarito, que además sabe mucho de lo que habla, que una vez más la Federación Galega de Balonmano ha preparado un auténtico espectáculo para este fin de semana, empezando desde mañana viernes.
Sí, la intención esta vez era montar un espectáculo deportivo y un espectáculo social, ¿no? Que la gente pueda pasar allí el fin de semana. Y bueno, vamos a intentar dar un pasito más, ¿no?, con respecto al año pasado.
Hablamos de Copa Galicia y de Supercopa. Son dos competiciones distintas, pero que de una u otra forma podríamos decir que van de la mano.
Sí, lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco el formato. Hemos pegado un corte en Primera Nacional y desde los primeros puestos de Primera Nacional hasta Sobal hemos creado Supercopa. Y de ahí para abajo, pues Copa Galicia, ¿no? Lo que nos da, pues bueno, que todos los equipos tengan ese aliciente de jugar una fase final.
Tenemos, Bruno, me atrevo a decir, si me permites, dos platos fuertes de este fin de semana. La Supercopa, la masculina, con la presencia de los 4 grandes equipos gallegos que van a competir entre sí, que se van a medir en la pista de Ogatañal.
Sí, aquí hemos tenido poco movimiento con respecto al año pasado. Creo que el Cisne Colegio de los Sauces, el Frigoríficos Don Mordazo de Mancangas, el Babinós Atlético Navas y el Balonmano David, pues son un poco los que van a pelear por la Supercopa.
Y en cuanto a las chicas, no nos olvidamos también de ese partidazo, esa antesala del gran derbi de la División de Honor Femenina que vamos a tener el domingo, insisto, en el mismo escenario, en el pabellón de Ogatañal en Cangas, entre las chicas del Guardés y las chicas del Porriño, que además ambos equipos tienen muy pero que muy buena pinta esta temporada.
Sí, yo creo que este partido nunca decepciona, ¿no? Es un derbi y, bueno, el año pasado, por ejemplo, yo creo que Guardés iba un poquito como favorito y al final, pues, el Porriño alzó la Supercopa. Este año esperamos también un encuentro muy intenso y bueno, muy atractivo para la gente que acude al pabellón.
Otra Asobal con Cisne y Cangas, lo que es lo mismo, con dos equipos gallegos. Así da gusto arrancar sí. La temporada, presidente.
Sí, la verdad es que no tenemos queja, ¿no? Yo creo que el balonmano gallego poco a poco está creciendo, cada vez tenemos más equipos en la élite y en categoría nacional y bueno, lo mejor de todo que al final la base está creciendo y tenemos nuevas escuelas, cada vez tenemos que conseguir más licencias y es el camino, ¿no? Para tener un futuro a medio y largo plazo, pues prometedor.
¿Tenéis alguna explicación en la Federación Gallega de Balonmano de por qué el principal meollo del balonmano gallego tiene su cuna, su epicentro en las Rías Baixas?
Bueno, la verdad es que no. Creo que bueno, esto al final es histórico, ¿no? Aquí en esta zona se ha promocionado muchísimo el balonmano, ha habido una época en la que ha habido muchísimo balonmano de élite y bueno, creo que aquí nosotros tenemos un poquito la culpa también como federación que nos hemos acomodado y hay zonas que nos cuesta más ir por la situación geográfica, pero que bueno, en estos momentos estamos volcándonos con expandir a prácticamente todas las zonas de Galicia el balonmano. Y seguro que poco a poco vamos equilibrando fuerzas, ¿no?, a nivel gallego.
Bueno, recordamos que empezamos mañana con la Copa Galicia. Mañana ya viernes, a pleno rendimiento.
Sí, mañana empezamos ya. Mañana va a ser un poquito, ya que la gente va a ir viendo lo que va a montar el fin de semana. Y bueno, el plato fuerte entiendo que serán sábado y domingo, que es cuando la gente tiene más disponibilidad y podrá acudir al pabellón.
El tema de venta de entradas y acceso al pabellón y todo eso, ¿cómo va la cosa y qué tienen que hacer los que quieran estar en Ogataña el fin de semana?
Pues hay dos maneras de adquirir las entradas. Bien a través de página web o redes sociales, que tenemos los enlaces puestos con la venta online, o si no, pues físicamente en el pabellón de Ogataña se le van a proporcionar. Las entradas tienen un precio muy popular, muy económico y bueno, en teoría están al alcance de todos los bolsillos.
Muy bien, pues con toda esa información nos quedamos por parte del presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López, que enhorabuena por haber organizado primero la presentación en Cangas y después, evidentemente, la competición viernes, sábado y domingo a todo trapo en el pabellón de Ogatañal, en Omorrazo. Presidente, lo dicho, que infinita suerte para este fin de semana y que sea una temporada muy buena para todos.
Muchísimas gracias.
Y seguimos con más cosas. Vamos a hablar de ciclismo. Y más ahora que está en boca de todo el mundo la disputa, la celebración de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros nos vamos un poquito más abajo para hablar de uno de los grandes representantes gallegos en el ciclismo. Hablamos del Vigo Rías Baixas, cuyo responsable de comunicación es nuestro compañero Abraham Martínez. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Porque para el equipo Fluor toca Vuelta a Tenerife desde mañana, ¿no?
Sí, inicia ese oqueo o treito final de la temporada, ¿no? El equipo ven de un parón, porque hubo un parón no calendario en la Vuelta a Toledo, que fue a principios de este mes de agosto, y ahora comienza pues todo un carrusel de vueltas, incluida a Vuelta a Galicia, y a primera no calendario, a Vuelta a Tenerife, que una vuelta especial, porque al final es en una isla, percorridos más curtos, y que vuelves pues de dos años de paréntesis por la pandemia.
Eso ya te diré. Supongo que para la organización de esta Vuelta a Tenerife tiene que ser muy especial por ese parón obligado por el tema COVID durante estas últimas temporadas.
Sí, al final tantas veces se fala, ¿no? De llevar la Vuelta a España, a Sillas, a Canarias. Uh-huh. Al final, logísticamente es complicado, ¿no? Porque tienes que llevar para lío os equipos. Es cierto que van a haber seis equipos canarios, pero nove son llegados de la península y entonces, pues nestes dos años de pandemia que hubo, pues foi era máis complicada, non, de organizar y regresa cun bo cartel y co Vigo Rías Baixas, que eu penso que un dos favoritos a vitoria, porque vai levar un equipo bastante bastante potente, ¿vale?
Como sempre, xa que o mencionas, Abraham, o tema da logística neste caso, normalmente competides en carreiras na península, pero isto de ter que mandar un equipo, os auxiliares, as bicicletas ata as Illas Canarias, supón moito problema, xa non no tema económico, xa non me quero meter neso, pero a nivel logístico para o Vigo Rías Baixas?
Bueno, a nivel logístico, a verdade é que está todo moi ben coordinado, ¿no? Por parte da organización da Volta a Tenerife, e casi te podo dicir que unha volta igual máis cómoda en do punto de vista do dos equipos por as facilidades que pon a organización, que igual cando tedes que ir a competir a, non sei, a outra parte de España, ¿no? Que tedes que cruzar todo por estrada. Entón, a volta de Arife, bueno, coida bastante eses detalles. E claro, é complicado para eles como organización, pero para o equipo, xa te digo, igual hai voltas bastante máis complicadas.
Sí, 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 sí. Este trazado de Tenerife, que ademais pica bastante cara arriba, ¿no?
Sí, empeza mañá cunha cronoescalada, cunha crono por equipos, unha crono por equipos curta de 4 kilómetros, uh-huh. E despois as etapas da fin de semana son, ali non hai un metro chairo, polo menos no perfil que deseñaron, e todo para arriba e para baixo, o sábado, digamos, cunha etapa de media montaña, e despois o domingo, unha etapa curtísima, pouco habitual, na categoría Elite Sub-23, porque son só 48 kilómetros, pero claro, dende a saída, os primeiros 25 son a ascensión a un porto, el pico del inglés, uh-huh. que se chama. Entón, bueno, unha ascensión super constante, ademais, que casi nunca vais a do 7% de desnivel, mira que se vai destrozar a carreira por completo. Mira, con dicirche un dato, son 48 kilómetros, pero se alcanzan os 1.500 metros de desnivel positivo, que é unha cifra xa máis que respetable, e que moitas etapas de moita máis distancia non a consiguen.
Dende logo, e a complicación que eso ten, evidentemente, para o ciclista. Pois estaremos moi pendentes da participación, seguro que moi exitosa, como case sempre, por parte do conxunto Flúor, do equipo Vigo Rías Baixas, nesta nova edición, despois da pandemia, despois de parón pola pandemia durante varias temporadas desta volta a Tenerife. Abraham Martínez, director de comunicación do Vigo Rías Baixas, compañeiro, como sempre, gracias, cuídate moito.
Boa tarde, Santi, unha aperta.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Y antes de marcharnos, vuelvo con Ricardo de Miguel para contar otras cosas que debéis conocer a esta hora de la tarde. Por ejemplo, en el mundo del tenis, Ricardo, en cuanto al Internacional de Samil, que se está disputando en la Ciudad Olímpica estos días, sigue adelante una de las principales favoritas, Jessica Bouzas.
Segunda victoria consecutiva para la tenista arousana. Esta mañana se impuso de forma contundente a Lidia Moreno por 6-2, 6-2. Jessica Bouzas avanza con esta victoria a esos cuartos de final, una ronda en la que ya conoce rival. Se va a enfrentar a la británica Anna Brogan. Ayer pudimos charlar con ella aquí con nuestro programa, pude charlar con ella un ratito, me decía que estaba lejos esa final, pues un pasito más cerca, Santi.
En baloncesto, fichaje de mucho nivel para el Marín Peixe galego.
Sí, Kevin Van Wijk, que es ala pívot serbio de 2,03 de altura y que cuenta con una experiencia amplia en Leboro. Ha jugado en equipos como el Breogán, el Oviedo, el Melilla o el Cob Ourense. Además, también relacionado con el mundo del básquet, te cuento, Santi, que ayer inició la pretemporada el Celta Zorca Recalvi, el equipo femenino, con el primer entrenamiento para las chicas que entrena Cristina Cantero.
Seguro que tenemos tiempo de profundizar mañana en este tema. Recuerdo que va a ser la presentación oficial del Obradoiro mañana en el pabellón de Fonte Carmoa, en Vila García. El Obradoiro se va a medir con el Oporto en uno de los partidos que está inmerso en los actos del Club Baloncesto Vila García durante todos estos meses. Y por último, antes de cerrar, le contamos a todos nuestros queridos oyentes, Ricardo, en fútbol sala femenino, los amistosos de los equipos de nuestra provincia a nivel de fútbol sala.
Duelos además de nivel para nuestros dos equipos, sobre todo para el que enfrentó al Pollo Pescamar y al Burela, y que finalizó con un empate a 3 goles. Partidazo entre las rojillas y las naranjas. Por su parte, el Marín Futsal cayó por 4-5. También muchos goles en ese partido disputado en Arraña ante el Bembibre.
Pues contado queda todo lo que creíamos que era lo más destacado de este jueves. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Mañana viernes, con la previa del inicio de la Primera Federación para Celta B y para Pontevedra. Por descontado, con la previa del partido liguero del Celta. Jornada 3 en Montilivi frente al Girona. Hay otras cosas que vamos a ir preparando durante las próximas horas para que estéis perfectamente informados de todo lo que sucede. Igual que vais a hacer ahora. Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde. Os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Volvemos mañana. A disfrutar mucho. Adiós.